Bueno, vamos a debatir aquí el Reino de Francia. Buenas tardes. Seguimos con la asignatura de Arte y Poder. Hemos acabado los grandes, el primer bloque, que es las grandes monarquías, cómo funcionan, y iniciamos el segundo apartado, que son los agentes del poder. Nobleza y política artística, hemos visto los grandes retos y ahora continuamos con las siguientes tutorías. Bueno, nobleza y políticas artísticas. En primer lugar, vamos a cambiar un poco de tema, pero esta semana que viene estoy preparando un par de esto de cuatro imágenes. No me ha dado tiempo a colgarlo esta semana. La próxima semana ya hablaremos del gobierno, como decían típico hoy. Empezaremos con ello, ¿no? Bien. Os explica lo de Fray Benito de Guardiola. Aquí, el tratado de la nobleza, siguiendo la tradición europea, que hay señales exteriores, palabras o alabanzas, obras o acatamiento e insignias. Es decir, señales visuales de nobleza. Por ejemplo, aquí en Mallorca, pues ahora que habías estado enseñando eso, pues una señal, lingüística, por ejemplo, la nobleza mallorquina nunca habla del abuelo, sino del señor Avi. Nunca le llaman el abuelo, sino tal. Hay una serie de lenguaje que es muy propio de esta gente y demás, y aparte también, pues tiene una serie de señales visuales, las insignias, ¿no? El autor español no hacía más que seguir la potente tradición teórica compartida en toda Europa, con los grandes multitud de textos y más, y sigue hablando de otros, ¿no? Según François d'Allouette, es el siguiente, hay dos medios para evitar la decadencia de la nobleza. Uno, conservar en casa historias y genealogía, es decir, el recuerdo a los antepasados, y otro, las marcas visuales, lo que hace que uno reconozca que es noble. Y si no es noble y va de tal, será un bufa, como digo en mallorquí, ¿no? Bien, siguiendo con esto, empezamos con el punto 2, que es las marcas visuales de la nobleza. Bien, vínculo entre usos determinados y el ser noble. Ambos concedidos por el príncipe. Ambos habrían de ser concedidos al tiempo por el príncipe, la naturaleza jurídica y los medios para su demostración pública. Los dos eran, cada uno a su manera, tan necesario como complementarios. Se entendía que el reconocimiento podía estar ligado a una determinada imagen pública que estaba notablemente mediada por el arte. Y esa es lo que nos interesa. ¿Los medios demostrativos en qué se basan? En edificios, pinturas, estatuas, colecciones, obras musicales, pero también como mecenas. Por lo tanto, esto lo podemos enlazar con cualquier cosa de lo que hemos visto hasta ahora, incluido el capítulo de introducción. La idea esta de la marca visual de la nobleza. Bueno, ¿cuáles son estas marcas? La prerrogativa del noble. ¿Cuál es? Derecho de patronato sobre los templos religiosos. Este año no lo vamos a poder hacer, porque no podríamos entrar en donde quiero entrar, que es subir arriba del coro. Cada año hacemos lo de San Francisco y este año no lo vamos a hacer. De todas maneras, los que hacéis la asignatura o no la hacéis o la queréis, o estáis viendo esto y no la hacéis, pero la queréis hacer o lo que sea, el año que viene, virus, si se ha acabado ya, esperemos que sí, pues sí que haremos la tradicional visita a San Francisco, a la Basílica de San Francisco, en la que veríamos este derecho de patronato, versión mallorquina, en todas las capillas que hay. Cada capilla es de una familia, y qué familias fueron pasando y todo esto, ¿no? Ahora me he acordado y esto. Bueno, a cambio de sufragar los gastos, pueden nombrar capellanes, enterramientos familiares y determinar los programas decorativos. Véase retablos y todo lo que se quiera. Ayer estaba Estaba en San Francisco, estaba viendo una que estaba en la Basílica, y estaba viendo una capilla que la había comprado otra familia, y en 1700, el retablo es de 1700, porque quitaron el que había, pusieron el suyo. Son estas marcas visuales de cada una de las familias. Bien, ¿qué nos va diciendo? Que según el potencial económico, puede ir desde una simple capilla lateral en una parroquia de cualquier lado hasta el altar mayor de un gran convento. Cada uno según sus posibilidades. Allí hay infinidad de familias, en la que cada capilla está bien delimitado. Si vais alguna vez, podéis entrar con los cartelitos y ir viendo las distintas familias que lo componen, ¿no? Bueno. Luego había otro problema. Las familias se dividían. Había varias ramas. Y en muchas ocasiones, pues estas ramas no se llevaban. Cosas que pasan, ¿no? Pues lo que os comenta es esto, los patronatos entre las distintas ramas de la familia. Incluso hay locales en los que hay iglesias en los que las distintas ramas pues pugnarán para ver quién lo hacía mejor, ¿no? Los movimientos de estos patronatos eran un buen indicador para observar los procesos de ascenso social de los linajes. Si el patronato era ya un signo en sí mismo, este derecho facilitaba además el control de un escaparate social en un espacio de gran proyección pública, en el que se podía exhibir otra de las marcas visibles de la nobleza establecida por la tratadística, es decir, las obras de arte, que es la que tenéis aquí, la Virgen de la Familia Pesaro de Tiziano. Bueno, ¿dónde estaba? En la capilla de Santa María di Frari de Venecia, tomada, por ejemplo, por Vasari en su obra de la vida de los mejores arquitectos y demás. Comentaba expresamente los retratos de esta familia, incluso hoy el nombre de los Pesaro continúa ligado al prestigio del pintor en los manuales de historia del arte. Es uno de los ejemplos del patronato usado de esta forma. Bueno. El uso de las obras de arte como señales de nobleza se manifestaba en diversos tipos de entorno. Luego va cambiando un poquito la obra, ¿no? Y los entornos, en lo que tenéis en las páginas 168 y 169, pues son los espacios públicos, incluso viviendas. Empezamos. En primer lugar, los espacios públicos. Además de la presencia de signos del linaje en los patronatos que acababa de comentarse, también hay que tener en cuenta la participación de los nobles en liturgias, ceremonias religiosas y seculares que podían tener lugar en la iglesia, la corte, la ciudad y tal. ¿Qué día es? Es el domingo de resurrección, la misa en la catedral. Sí, es el día del domingo de resurrección. Dentro de la catedral, en la misa, hay una procesión. Esa procesión lleva desde tiempos inmemoriales, no, porque tiene que ver con lo de Canomún Canabay, pues siempre la realizan las dos, un representante de cada una de las familias que se liaron en aquel momento y lo siguen realizando por allí dentro. Dan la vuelta y todo esto, ¿no? Bueno, pues esto hoy en día, que nos parece casi anecdótico, hasta no hace tanto tiempo era una muestra más de poder. Si tú participabas en eso, es que pintabas algo en la sociedad mallorquina. Si no, mindungui. Si no, no eras nadie. Es así. Bueno, gracias a las costumbres de socialización política del momento y los poderes jurisdiccionales del estamento, estas residencias se configuraban como espacios de poder donde las barreras entre lo público y lo privado se difuminaban con facilidad. En los espacios privados interiores, iglesias, edificios públicos, la vivienda, los solares que os pone por aquí, tenéis Villa Palladio, de Palladio, la Villa Emmo de Palladio, la tenéis aquí en, tenéis una imagen en el libro de cerca de lo que es la entrada, y como tal, pues no está mal, ¿no? Tengo que ir a pasar el fin de semana, está bien. Bien, fachadas exteriores, ¿qué símbolos de poder? La fachada exterior. Entonces, la fachada exterior lo podemos aquí juntar con cualquiera de los elementos que hemos visto hasta ahora. Y en las instancias internas, es lo que os pone en esta página 168 a 69, ¿no? La casa era al tiempo un espacio generador de identidad para los miembros del linaje y un soporte escenográfico para la exhibición del poder hacia los extraños. Muchas de las villas paladianas del Véneto eran explotaciones agrícolas de gran interés estratégico para la nobleza veneciana, en las que fueron modificando para que pudiesen cambiarla, ¿no? ¿Estas para qué servían? Pues para recibir invitados en todos los tipos, hasta las posesiones. Si vamos a Russia, no había la sala buena. En Russia hay una sala que está dibujada y todo esto, era esa sala buena, ¿no? Siempre había todo eso. Y no hace tantos años en Mallorca había la tradición en casa de tener el comedor. El comedor era esa sala buena. Venía alguien, te lo llevabas allí. Aunque no lo empleases. En un año lo empleabas dos veces, pero tenía que estar impoluto. Si venía alguien, la visita iba allí, ¿no? Pues estas tonterías, estas cosas, a otro nivel, es de lo que nos está hablando aquí. No es otra cosa, es esto, ¿no? Es decir, cómo esa parte muestra al visitante el poder del linaje y de la familia. Si no tienes mucho, pues muestra poco, ¿no? Bien. Simplemente, ¿qué os pone, no? Os habla de lo que os pone. El aposento que el duque tuvo en Toledo fue el más rico que allí se ha visto, porque había en él 18 piezas de salas, cámaras y recámaras altas y bajas, todas tapizadas y entoldadas de telas de oro y brocados ricos de diversos colores. Y todas estas cuestiones. Bien. ¿En qué se sustenta todo eso? Tiene un modelo teórico, que lo comenta también por aquí, que es la magnificencia. La magnificencia es una relación entre riqueza y virtud. Por lo tanto, la contribución señorial, o sea, las villas señoriales engrandecían el terreno donde se hacen, era la génesis de la familia y las villas que hemos visto, de Paladio y demás. Aquí os pongo el ejemplo de Villa Rotonda, también, aunque no sale la imagen, pero no me puedo resistir a poner el interior de Villa Rotonda, pues también que era, vamos, no está mal, ¿no? Lo que os decía de los tejidos y telas, los muebles decorados con taraceas. La taracea hoy en día no tiene mucho uso, todavía, salvo que te vayas a la Granada, todavía siguen haciendo taracea, pero bueno, era un remedio. Pinturas incrustadas y demás. Objetos de metal nobles y vajillas, las vajillas, ¿no? La vajilla buena, venga, ¿dónde traigo aquí esto bueno? Y luego otras cuestiones que ya nos va situando en los siguientes temas. Libros, instrumentos musicales, colecciones situadas en los gabinetes de Artificalia et Naturalia. Las colecciones de algo artificial y algo natural. Es decir, eran los antecedentes de los museos. Tenemos un capítulo dedicado a ello. Entonces, en la nobleza podemos hablar también de los museos o en los museos podemos hacer referencia a estos gabinetes como símbolo de poder de la nobleza. Bueno. ¿Dónde estamos? Fijaros lo que pone aquí. En Italia estas leyes regulaban el número de platos que se podían servir en un banquete, los regalos que podían hacerse a los recién casados o el número de anillos que podía llevar una dama. Porque debía haber alguna que se debía quedar sin dedos, ¿no? Y alguno también. Diferenciando entre casada y soltera. Sin embargo, estas normas raramente obtuvieron resultados. Como lamentaba un tratadista francés de la época, tal era la confusión en la exhibición de las riquezas que si a un noble se le quitara la espada, nada le distinguiría de un plebeyo. Es decir, la espada como símbolo de poder también. Bueno, ¿era algo raro esto? No. En Castilla, Felipe II tuvo que decretar unas normas antisuntuarias para evitar que las familias, por una simple boda, se endeudasen por generaciones. Habían de hacer el bodorrio. Lo que sea. Es decir, siempre se ha dado, el ser humano es así, es vanidoso. Y tengo que ser, la pera limonera, ¿no? Bueno, bien. Estas estancias, estos gabinetes, estos primitivos, estas primitivas salas de exposición, estos primitivos museos, si lo queréis llamar de alguna manera, eran uso de la nobleza. No, también mercaderes enriquecidos. Tened en cuenta que los mercaderes tenían más dinero que los nobles, pero los nobles tenían más títulos y, por lo tanto, había una simbiosis ahí. Tú me das el título, yo te doy la pasta, y al revés, ¿no? Funcionaba de esta manera, ¿no? Bueno, las leyes suntuarias, como hemos visto, de escasa aplicación, y aquí tenemos la galería de Leopoldo Guillermo, del archiduque. Entonces, tened en cuenta que estos cuadros de galerías han servido siempre tradicionalmente para identificar obras de arte. Porque normalmente, se conservan los inventarios de estas obras. Es decir, no sé si concretamente este se conservará, pero sí que había un listado con todas las obras que eran propiedad de. Entonces, eso permite distinguir cada uno de los cuadros, y algunos que han desaparecido en una guerra o esto, pues al menos se puede ver lo que era, ¿no? Bueno. ¿Dónde estamos? La nobleza antigua. Sí. Cambiamos ahora al exterior. La magnificencia, el parágrafo de la 171. Para ello, según expresaban bastantes de los pensadores que escribían en defensa de la nobleza antigua, la magnificencia no debía bastar por sí sola para hacer visible la nobleza. No podía ser el único medio para obtener un honor estable, porque se sustentaba sobre algo tan voluble como las riquezas. Para otros, no estaba ligada a valores del estamento, como era en torno a la práctica militar. El lujo era además un recurso que estaba al alcance de cualquier enriquecido recién llegado. En este contexto, los medios artísticos adquirían un valor especial en la representación social. ¿La articulación de qué? Nos haremos todos la casa igual. Básicamente esto, ¿no? El prestigio y el soporte ideológico que palacios, pinturas, esculturas, tapices y joyas conferían a los poseedores descansaban no solo en el valor económico y estético, sino también en el mensaje. La facción prorromana de la nobleza veneciana del XVI, como los Bárbaro, Corner, Justinian, Grittio, Pisan, no estimaban las fachadas romanistas de Sansovino. Este estilo se convirtió también en una marca por novedad estética. Era una marca que pertenece a un determinado grupo político local. Es decir, la magnificencia, adopción de un estilo como marca de pertenencia a un grupo, ¿no? El Palacio Corner de Sansovino es uno de los ejemplos. Entonces estaba claro, ¿no? Todos los que tenían la casa más o menos igual, pues de alguna manera pertenecían al mismo estamento. Luego vuelve a navegar hacia otro lado este texto, porque nos vamos hacia otro lado. Las obras de arte resultaban valiosas para la nobleza porque permitían construir significados relativos a la ideología del estamento. Estamos en lo mismo. Aquí tenemos una obra de Gainsbourg, Anochecer, caballos de tiro bebiendo en un arroyo. Es lo mismo, vinculado a la nobleza. ¿Pero qué nobleza? Si estamos en Inglaterra y es una nobleza terrateniente, ¿qué es lo que van a destacar? Sus tierras. A través de elementos como este. Pero claro, si nos vamos al retrato, no me acuerdo qué página es, también encontraremos en los últimos temas, ya casi en el siglo XVIII, aquí en la página, vamos llegando. A ver. Por ejemplo, la 372, el retrato de Lady Anstruther, también es una noble inglesa y se retrata en la campiña. Tenéis alguna serie de obras que están retratados en la campiña, ahora no lo encuentro, la de la familia que vimos el... imagen científica, bueno, ahora no me sale, pero no me acuerdo la página en que está. Entonces, Todas estas imágenes es lo que viene a decir aquí. Otra marca de poder, otra marca de pertenencia puede ser un simple cuadro. Entonces, si os sale un cuadro de estos y os salen edificios y todo esto, el cuadro tiene que ver con este concepto de pertenencia a un grupo social determinado en un lugar. Si somos los terratenientes ingleses, dueños de media Inglaterra, que se pinten nuestras tierras, no necesariamente el edificio, ¿no? Los retratos ofrecían enormes posibilidades gracias a la capacidad semántica que otorgaban los atributos que podían disponer en relación con el retratado. Pero incluso la exhibición de un simple paisaje o un cuadro de caza también podía convertirse en un signo de identidad nobiliaria en un determinado contexto de interpretación. Y este es el matrimonio, es que no me acuerdo el nombre del matrimonio, esto, ¿no? Para un miembro de la gentry inglesa del 18, estos objetos eran marca de afirmación en el valor de la aristocracia rural frente a la clase comerciante. En otro momento y otro espacio, la representación de una batalla hubiese podido ejercer la misma función. Entonces, los caballos bebiendo de un arroyo ha sido interpretado como un recuerdo nostálgico de la vida campesina y demás de esta nobleza rural, ¿no? Lo que tenéis aquí. El arte permite contar historias y transmitir valores. Retratos con atributos, paisaje, caza, todas estas cuestiones es la que lleva a ello, ¿no? Otro elemento, porque veis que va dando vueltas de un lado a otro en el punto 2, los animales. Una narración histórica de la casa nobiliaria de los Arcos comentaba que de la siguiente manera la costumbre del duque de mantener cigüeñas en las torrecillas del tejado de su palacio en Marchena. Porque es símbolo de honestidad, disciplina militar, piedad, vigilia y centinela, del ánimo ocupado en cosas divinas, de menosprecio de los vicios, del enemigo vencido y de otras cosas muy heroicas que han resplandecido la casa del duque. Y si no era así, pues nosotros decíamos que no era. Página 40. Por ejemplo, Robert Andrews y su esposa, estaba buscando otra también. Incluso hay una que es en el Grand Tour, que sale el joven aquel del Grand Tour y tal, aunque detrás está Roma, es también pertenece a esta nobleza rural y es en medio del bosque y al fondo se ve dónde ha estado, pero sigue habiendo bosque. Entonces también por ahí lo podéis coger. Gracias. Gracias. Bien, entonces tenéis esto. Recursos de animales. La identidad vía obras de arte favorece la transmisión social de valores ideológicos, dinastías eclesiásticas y transmisión de su patrimonio artístico al sucesor. Eso también. Aquí, por ejemplo, tenemos una colección que es la colección del cardenal de Spuch. Se puede ver en el castillo de Viver una parte y todo esto. Entonces, claro, el cardenal de Spuch, digamos que tenía duros para comprar todo esto. O sea, es un ejemplo aquí, mallorquín, de este símbolo de poder, esta representación del poder, que se podría citar también en el colección Irmo y todo esto. Bueno. Estrategias de la imagen para los linajes. De Luca Giordano, la prisión del condestable de Montmorency, como se pronuncia, siempre me lío, en la batalla de San Quintín, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa el noble? En la virtud y en el linaje. El noble es nobile, es decir, destacable, porque posee parte de la virtus, de la virtud, que tiene que adornar a cualquier persona, por lo tanto está por encima de los demás. Y si encima, digamos que tengo los abuelos bien situados, pues ya la pera. Es decir, son estos dos elementos que lo mueven. ¿Qué ocurre? Que en el mundo medieval esta construcción de linaje venía marcado más por un hecho de armas. En la edad moderna, en donde estamos evolucionando hacia la sociedad moderna y esta idea vendrá atribuido a una serie de imágenes. Si podéis ir a ver, yo tuve la suerte de entrar en el puerto de Santa María, la casa de los Alba, el duque de Alba, Cuando fuimos a... Yo estaba haciendo el doctorado y fui con mi director de tesis entonces, José Luis, fuimos al Palacio porque estábamos arreglándole la documentación. Tiene un archivo genial. Y pues tienen, en la escalera que sube a las habitaciones, tienen la bandera de la galera de Don Juan de Austria, de la batalla de Lepanto. La tienen ahí. Ah, sí, decía la que llamaba la duquesa roja. Y dice, sí, esto es del retatarabuelo, que está aquí, que lo tenemos puesto aquí. Pero bueno, la tienen puesta ahí. Y otra serie de obras de arte que tenían puestas por ahí en medio. Pero nosotros íbamos a la parte del archivo, que era más interesante para mí, al menos. Pero bueno, estos símbolos de poder, estas imágenes, las tienen puestas realmente en sus palacios. Es algo que, claro, no podemos ir cada día a verlo. Si allí se puede entrar en los de aquí, pues también ves algunas cosas que dices, caray, ¿no? Bueno, en la Edad Moderna predomina la noción del linaje y el valor atribuido a las imágenes a través de estatuas y cuadros. Claro, el linaje y estrategias para la imagen. ¿Con qué lo podemos unir esto? Linajes y estrategias, estatuas, cuadros, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, los Condottieri. El Catamelata. Al principio de todo, las imágenes, los cuadros, cómo se representan, con la espada, pero también con el libro. Intentan crear su dinastía. Todo eso, o sea, como veis, también podemos ya unir con los primeros capítulos, ¿no? Vale. Para el reconocimiento de valores y virtudes nobles de la familia, recurriendo a antepasados y gestas, ¿no? Los antepasados, que es lo siguiente que tenemos aquí. Tus ojos quedaron aquí en la mar de tal. Bueno, retratos visuales, una doble función. ¿Qué es lo que pretende todo esto? Lo que dentro de este mare magnum de información que tenéis por aquí. Pues muy sencillo. Imagen pública hacia el exterior y referente interno como cohesión. Nosotros somos de esta familia. Nosotros somos estos. Una imagen interna de cohesión y también la marca hacia el exterior, que es poco más o menos lo que hacen las empresas. Ya las empresas también quieren una marca exterior y una cohesión interna, ¿no? Algo de eso, pues, se podría aplicar en otros conceptos, ¿no? Bueno, fijaros que os pone en la página 176. La teoría artística y los pensadores sociales de la época habían recuperado la relación que el pensamiento clásico había establecido entre la imagen de los antepasados, la representación social y la memoria del linaje. Desde este soporte, la reunión de los retratos en galerías también funcionaba con una marca de nobleza, capítulo de las colecciones de arte. Al atestiguar la existencia de antecesores que avalaban la nobleza personal y eran ejemplo para las generaciones posteriores. Pues tenemos más adelante, mira, lo teníamos aquí de Batoni, el retrato de François Basset, el barón de Dustanville, en la 181, que detrás está Roma, pero no deja de retratarse, aparte de elementos clásicos, lo veremos ahora, con lo que era su origen, que era la naturaleza, el mundo rural. Bueno, la transmisión. Lombardo, monumento funerario del logo moceguino, mocenigo. Tenemos aquí. La iconografía es una fuente directa, tanto reunidas en Volvemos. ¿Veis que poco a poco va entrando en el mundo de la coleccionismo? En galerías particulares o en espacios públicos, ¿no? Como la tumba que tenéis aquí, o también os habla de batallas conmemorativas de algún familiar y demás, ¿no? Bueno, os comenta algunas cosas. La iconografía no tenía que ser tan explícita como el retrato y algunas cosillas más de todo esto que... resumiendo, marcaban el marco legal que facilitaba la acumulación familiar de riquezas a través de los mayorazgos y las reliquias familiares, el conjunto iconográfico. Es un ejemplo palpable de esto que os estoy diciendo porque, como veis, cada uno de los antepasados viene retratado en el mismo sepulcro. Bueno. Luego nos habla de otros temas en la 178, incorporación de nuevos elementos al capital familia. También es otra marca de poder. Si alguno de los antepasados ha obtenido algo, como os he comentado ahora con lo de la insignia de la galera, pues aquí os pone otros ejemplos, como es el de Francisco de Cobos, el secretario con el anillo de Carlos V e incluso su cama. Le debía dar hasta cosa meterse en la cama, ¿no? Las ropas de Boabdil, que tienen los marqueses de Comares. O incluso, por ejemplo, hay un documento en los pergaminos franciscanos del siglo XV en Italia, que hay un noble que fueron a verlo y tal, que tenía el hábito de San Francisco y lo utilizaba como marca de poder de su familia. Hay un documento precioso, es un pergamino bastante largo, de 1400 y pico, que describe dónde estaba la habitación y cómo era. Están los pergaminos franciscanos. Pues también es otra marca de estas. Él lo había adquirido y lo utilizaba como marca de poder para su familia. Luego, ¿de qué más nos habla? De los retratos de los antepasados. O incluso del mismo rey al que se sirvió. Si yo tengo un retrato de un personaje que yo he servido, pues ahí está. No va la gente como loca por hacerse una foto con el papa o con el político que le gusta o con lo que sea y tal, y eso le da un cierto prestigio. Y si encima has trabajado para él o tal, dice, yo he hecho esto para. Currículum, que se dice, ¿no? Vale. Pues todo esto, o paisajes con las propiedades familiares, pues tiene la misma función. Y luego, colecciones otra vez. En la página 179, el mantenimiento transgeneracional de algunas colecciones, como la de los Medici, otras muchas, evidencia la existencia de auténticos programas familiares. Esta reunión de bienes artísticos podía entenderse en sí misma como un signo de identidad familiar que también contribuía a establecer puentes entre las distintas generaciones del linaje. Podemos retomar un ejemplo que desarrollaremos más ampliamente al hablar de este promociones femeninas. Lo está anunciando Isabela d'Este. La hemos visto al principio, la introducción. Vuelve a salir ahora y saldrá en el capítulo. Entonces, al hablar de Isabela d'Este se puede hablar de la promoción de la nobleza. Estaba animada con la indudable implicación estética, participaba al tiempo de los objetos familiares. Su padre, Ercole, ya había entendido este valor que generaban las colecciones de Ferrara y supo transmitírselo a sus descendientes como parte del capital familiar, económico, social, político y cultural. Bueno, sigue hablando como esto. Francisco II Gonzaga, su esposo, también compartía esta misma visión de los beneficios de la actividad del coleccionismo de Isabela y la promovió porque entendía que los réditos que rendían a los Este era transferible para los Mantua. Isabela, por su parte, dejó las colecciones a sus herederos, asegurando jurídicamente la vinculación de los bienes a la familia. Es decir, la transmisión. Es diferente a lo que vimos el otro día con los cardenales. No lo dejaban a su familia, se lo dejaban al rey. Y también, si os fijáis, es un poco lo que hemos visto ahora, ¿no? Retratos de antepasados o del rey que se sirvió, paisajes con propiedades familiares, todo esto, el dejárselo al rey también es un auto es una prueba de autoafirmación del poder que tienes. Bueno. Y aquí, nobles y amateurs. Aquí bajamos un punto más. La teoría artística del Renacimiento italiano había descrito un modelo de experiencia artística que fundamentaba en dos formas de reconocimiento de la obra artística. La interpretación de las imágenes, lo que la historia marca, y la estimación de las cualidades formadas de la obra y su maestría. Os he puesto aquí, pues, Perseo y Andrómeda como una de las pruebas de este tipo de obra. Bueno, interpretación, la historia que cuenta. Claro, Perseo y Andrómeda, ¿quién puede ser? Hay que ver quién la encarga y si serán ellos o no. ¿No tenemos a Isabela d'Este también en algún cuadro? O sea, no solo es el cuadro en sí, sino que si estos que venían aquí representados pues tenían algo que ver con el quien lo encargó. Ya os digo, este no sale, pero bueno. ¿Qué nos habla aquí de los estudiolos? Lo hemos visto en el primer tema. Otra vez, ¿no? El estudiolo de Francisco I de Medici tuvo una coordinación artística que recayó en el mismo Vasari y un asesoramiento iconográfico de Borgini y Adriani. Y tenemos el estudiolo en la página siguiente, en el Palacio Vecchio de Florencia. Bueno, la nobleza combina los usos y demás. ¿Qué más nos pone? Sí, es a propósito que está difuminado, ¿eh? Bien, a partir de la segunda mitad del 17, generalización de galerías de pinturas. Afianza la idea de que la posesión de obras de arte, con la familiaridad del campo teórico artístico y el conocimiento de los valores, funcionan como marcas de la nobleza. Es decir, no es tanto ya la galería lo que hay, sino ser capaz de crear la galería de arte, que esto tenemos en el tema del coleccionismo. A partir de la segunda mitad del 17 y al 18 ya funciona así. No solo tengo las obras, lo que tengo, sino la capacidad que tengo para crear esa galería, para crear ese espacio de poder. Esto es mío y lo podéis observar, que se va abriendo poco a poco al público. ¿Dónde está? Con la generalización de la galería de pinturas, como elemento fundamental del aparato doméstico, cortesano y nobiliario, se afianzó de forma progresiva la idea de que la posesión de obras de arte, su familiaridad con cómo funcionaba y tal, también era símbolo de pobreza. Esto podía resultar controvertido porque carecía de precisión que otorgaba la distinción. Y otra serie de cuestiones que le van dando vueltas que tampoco vamos a entrar, ¿no? Bien. Luego, en cambio, el reconocimiento y aprecio de las bellas artes, página siguiente, podía ser más fácilmente usurpado por individuos en ascenso. Sin embargo, es cierto que no dependía exclusivamente de la riqueza, como ocurría con la ostentación de lujo, y tenían una naturaleza cultural. Por lo tanto, otro símbolo de poder, la cultura. Y aquí viene, pues, el Gran Tour. Que permitía igualmente una cierta transmisión. Con el tiempo, la educación pudo acabar por convertirse en una marca de nobleza. Fue posible por una serie de procesos. Los he resumido allí, ¿no? La nobleza con las relaciones internacionales y su trato con los humanistas y demás. Es decir, la nobleza en las relaciones internacionales. ¿Qué ocurre? No lo hemos visto todavía, pero tenemos un tema por aquí delante, que es las élites urbanas, ¿no? A ver si lo veo. Academias. Aquí. César Ripa. ¿En qué página está? Los artistas y la diplomacia. El capítulo 9, pues realmente la diplomacia. Los artistas se servirán en la diplomacia, pero el capítulo 9 lo que os indica es que poco a poco esta nueva diplomacia estará ocupada por la nobleza. Y el acceder a un cargo diplomático de alguna manera también te dará ese símbolo de poder, ¿no? Bueno, obras de arte devienen en bienes de intercambio diplomático. Claro, ¿dónde podemos juntarlo esto? Hay un capítulo, en el capítulo 9, que habla de Rubens, habla de Velázquez como adquirientes de obras de arte que pueden hacer todo esto. Por lo tanto, también lo podemos unir con ese, ¿no? Os habla del Gran Tour, que es Pompeo Batoni, ¿no? El cuadro que tenéis aquí. Proceso educativo básico de la nobleza entre los siglos XVII y XIX, especialmente por Italia, serán atributos geográficos, ¿no? En Venecia, pues Canaletto, que dibujaba, pintaba como si fuese, yo qué sé, allí en la exposición de cuadros de una gran superficie, ¿no? Os comenta algunas cosas más sobre todo esto. El arquetipo final de este modelo se encuentra en la generalización del Grand Tour. ¿Dónde está? Se hizo habitual completar su formación con un largo viaje en el que recorría el continente siendo acompañados por un preceptor y demorándose con especial atención en la península italiana. En este itinerario se esperaba que adquiriesen familiaridad con los restos de la cultura clásica y los grandes maestros de la edad moderna. Es decir, que cogían eso. Y os pone el cuadro que hemos visto de Batón y con Sant'Angelo al final y demás. Luego, las bellas artes. Aquí cambia totalmente. Hemos visto la nobleza, la baja nobleza incluso, venida más, con dinero y demás. Y aquí lo que hace es el artista, en este punto. En este proceso de progresiva relación entre bellas artes y nobleza fueron importantes las acciones que los propios artistas ejercieron en tal sentido. Suscitaron una suerte de auténtica campaña pública defendiendo la naturaleza noble de su actividad y con este motivo promovieron academias, el capítulo de las academias, se generaron discusiones teóricas en forma de tratados, panfletos, poesías y obras de artes, e incluso se iniciaron procesos judiciales. La estampa de Abraham Bosch, que tenemos aquí, el noble pintor, pretendía mostrar la nobleza del oficio, representando al pintor erudito y noble como contrapunto del artesano ignorante y pobre. Ahí estamos, otra forma de poder. Bueno. Defensa de la nobleza de su actividad, diferenciación con los artesanos, nos está anunciando también el tema de las academias, y la reacción de la nobleza ante este ascenso de los artistas, resistencia a aceptar. Básicamente lo que nos pone por aquí es esto. La nobleza considerara a los artistas a imagen de Alejandro y tal, no era ajeno a su condición, incluyendo la pintura. El ejemplo de valor social es lo que tenéis en la página 184 de Van Dyck con Sir Endymion, el que su mentor pues se pudo retratar con él, ¿no? El pintor que había estado retratando la nobleza de media Europa terminó finalmente por instalarse en la corte inglesa, donde la corona acabó por agradecer sus servicios con la concesión de un reconocimiento de nobleza. Su aparición casi en plano de igualdad, casi, él es un poco más bajo, ¿lo veis? Un poquito más bajo y llega a la misma altura y vamos, le cortan la cabeza, nunca mejor dicho, con un noble de cuna era una buena muestra de este estatuto. Por su parte, Endymion era un cultivado personaje de la corte de Carlos I de Inglaterra, se situaba mediante este retrato en el mismo plano que todos los grandes personajes de la antigüedad que, como Alejandro, eran frecuentemente colocados como ejemplo del aprecio que podía prestarse a los artistas y en especial a los retratistas. Nos vamos al principio, el Apelles en la página 23... Apelles retratando a Pancaspe, en el que aparece el mismo Alejandro, también nos podría servir un poco para hilar todo esto. En la página 23 tenemos el retrato de Apelles. Vale. Os comento algunas cosas más, como son... Por estos mismos años, algo parecido, aunque en otra escala, obtenía Velázquez al permitir Felipe IV que el pintor se incluyera a sí mismo en el retrato real de las Meninas. Por lo tanto, tenemos dos funciones aquí muy claras. El pintor que, a través de su relación con la nobleza, permite situarse no en el mismo plano, pero sí ascender socialmente. Y la otra, eso le permite al artista salir de la pobreza y empezar a ser alguien relevante. Entonces, con esta idea, pues podemos volver al principio, la casa de Manteña, podemos, en fin, ahí ya podemos tirar el hilo para ir arreglando, defendiéndonos como gato panza arriba, ¿no? En estas cuestiones, vale. ¿Dónde está? Para ir acabando con todo esto, Van Dyck como Rubens o Tiziano, Rubens, el papel de la diplomacia, retrató personajes de cortes europeas y el reconocimiento de estos pintores convertía sus pinturas en objeto codiciado. que otorgaba un valor añadido a la posesión de un retrato ejecutado por ellos. Y la autoría de los retratos también ofrecía afirmación de pertenencia a un estamento noble internacional. Si te ha pintado un pintor internacional, eres la pera. Si te ha pintado un pintor rey, del rey, también. O sea, se los disputaba. Entonces, tenemos que ver todo esto, ¿no? Vale. Un noble retratado por alguno de ellos podía interpretar que pertenecía al mismo selecto club que el Papa Pablo III, Carlos V, Isabel de Portugal, Felipe II, Francisco I, Felipe III, en fin, y unos cuantos más, ¿no? En esta, fijaros que os pone María de Médicis. ¿Cuántas veces nos ha salido ya María de Médicis y la que nos queda? ¿Por qué salga? Los archiduques de Austria, en fin, otras más. La posesión de pintura de los grandes maestros internacionales también se convirtió en asunto de prestigio. Las galerías de pintura podían ser consideradas como asunto de Estado, en el caso de aquellas de la realeza o marca de la nobleza particular de una familia. Vale, ¿aquí qué podríamos hablar? Podríamos hablar del Louvre, ¿no? Marca del Estado. No quedamos en el capítulo anterior, por esto parece una serie de Netflix, no quedamos en el tema anterior que... ¿qué se hizo cuando no quiso el Louvre? No era la doble capitalidad, no era Versalles donde estaba físicamente el rey, pero el Louvre estaba en su colección. Pues tenemos, vuelvo a decir lo mismo. Bueno, bueno, comenta algunas cosas más. De Carducho y demás. Lógicamente, esta situación se producía en toda Europa. En el siglo XVII se desató una auténtica fiebre de interés por el encargo y adquisición de pinturas y esculturas de grandes maestros. Las grandes familias romanas, venecianas, de otros lugares y tal, competían entre sí en el mercado internacional por llevar a sus casas obras de arte, a igual que hacían los reyes. El artista y la demás. Bueno. Simplemente, algunos, os comento por aquí, que algunos de estos personajes llegaron a incluir más de 1.500 obras de arte. Tal era su afición y su voracidad, ¿no? Los reyes y las familias papales se encontraron con la concurrencia del marqués de Giustiniani, el duque de Bracciano, el conde de Monterrey, marqueses de todo esto... los duques de tal, algunos de estos personajes, colecciones que superaron las 1.500 pinturas. Que ya está bien. Los escalones de la nobleza y os comento algunas cosillas más. Vale, ¿qué nos interesa quedarnos de esto? Pues muy sencillo. Toda esta fiebre coleccionista nos llevará a esto. Que estas colecciones se irán abriendo. El capítulo del coleccionismo. La política de nobleza, muchas colecciones de la nobleza servirán para crear las primeras grandes colecciones. No solo, a ver, si tuviésemos que tocar con lo que hemos visto un tema de sobre colecciones, podemos hablar de Richelieu, Mazarino, todo esto y las colecciones regias y todo lo que queráis. Pero también eso, que estas colecciones sirvieron no solo las reales, sino también las de la nobleza para abrir el siglo XIX el mundo de los museos. Poco a poco, más o menos lo que os pone, ¿no? Colecciones de los entendidos por puro placer estético, publicándose incluso catálogos. Y ya, como colofón, evidentemente aquí seguíamos, como siempre, a piñón fijo, ¿no? Retornando a España, podemos cerrar con un simple ejemplo final que permite recapitular bastante bien muchas de las implicaciones sociales de este aprecio nobiliario por las bellas artes. El marqués de Leganés, Diego Mexía de Guzmán, fue uno de los coleccionistas de pintura más importantes que existieron en la Europa de la primera mitad del XVII. Se encontraban obras de Van Eyck, Van der Weyden, Durero, Patinir, Bruegel el Viejo, Quentin Massis, Brils, Bosco, Holbein, Rafael, Tiziano, en fin, ¿no? Sus conocimientos artísticos y la misma naturaleza estética de su criterio coleccionista han sido reconocidos por la crítica, incluso por sus contemporáneos. El mismo Rubens, volvemos a lo mismo, lo calificó como uno de los mayores entendidos de esta época. Sin embargo, esta circunstancia no impedía que mantuviera a Leganés al tiempo una relación instrumental con su colección, con claros fines conectados con su posición social y política. Método de ascenso al poder. Pese a su poder, el marqués era un recién llegado al mundo de los titulados. Como diríamos aquí en Mallorca, es de Canavay. Porque al fin y al cabo, la disputa que hubo entre uno y otro, había la nobleza vieja, que estaban en la parte alta de la ciudad, y los mercaderes venidos a más que se habían hecho con un titulito, que se quedasen al lado del muelle. Era eso, ¿no? Pues estamos en lo mismo. En cualquier lado pasaba esto, ¿no? Y estaba bastante necesitado de una legitimidad que no podía encontrar en su linaje. En este sentido, usó alguna de las pinturas como regalos que pretendían afirmar su posición. Y la Inmaculada de Rubens, del Prado, fue una donación a Felipe IV. Sus conocidos inventarios, que nos relatan el inicio de su colección, eran más que dos listas de bienes agregados a su mayorazgo. En el proyecto familiar de consolidación, pretendía que los beneficios representativos que le otorgaba la colección artística se extendieran al linaje. Es decir, esta es la idea fuerza de este tema. Utilizar el arte para consolidar el linaje. El linaje y la posición nobiliaria. Pues ya veis que vamos comentando alguna serie de temas. La semana que viene ya haremos un par de ejercicios de esto. Veremos los capítulos un poco más rápido y lo haremos así. ¿De acuerdo? Venga, no os mojéis mucho que no para de llover. Volvéis, dime qué es. Hasta luego. Sí.